Sánchez ha presentado este miércoles su plan de regeneración democrática. David Casado, buenos días.
Buenos días, Roberto Pablo. El proyecto de momento no cuenta con medidas exactas, pero sí con una filosofía.
Distorsionan la realidad con los bulos, atacan la reputación de instituciones democráticas, propagan a los cuatro vientos su desinformación. En definitiva, lo que hacen es intoxicar el debate público con el solo objeto de debilitar nuestras democracias, socavar la convivencia y polarizar nuestras sociedades.
La única propuesta concreta de este plan es que los medios de comunicación publiquen sus propietarios y detallen cómo se financian. De esto dependerá la publicidad institucional. Y ha acusado a la oposición de comprar líneas editoriales. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez pronunció la palabra bulos al menos una docena de veces, casi siempre atribuidos a la ultraderecha o a Alberto Núñez Feijóo.
Algunos hablan de bulo, pues que se miren al espejo. Según parece, no son presidentes del gobierno porque no quieren, no porque no pueden.
En su afán solo mencionó una relación.
¿Vox y el PP han roto para siempre o se están tomando un tiempo? ¿O es que empiezan una relación abierta a varias bandas?
Quien hizo girar el pleno sobre la imputación de Begoña Gómez fue el líder del PP, que desmontó la milonga de Sánchez ante la inminente declaración judicial de su mujer.
Esto es otra milonga más. Entérese, es usted quien tiene que rendir cuentas a los españoles.
La dureza del tono fue a más hasta exigirle la dimisión.
Váyase, redacte la tercera carta y definitiva y deje en paz la democracia española.
A las críticas se sumó por primera vez un socio preferente, el PNV, y en su nombre Aitor Esteban advirtió contra las prácticas de Begoña.
Es que es puro sentido común. Lo que hace falta es saber que hay límites más allá de lo legal.
Todos los costaleros habituales echaron en cara al presidente su falta de credibilidad.
Sanidad saca consulta pública el anteproyecto de ley para ampliar los espacios sin humo. Esto también restringirá los lugares donde se vende y donde se hace publicidad. Ciudadanos y asociaciones tendrán hasta el 15 de agosto para enviar sus opiniones o sugerencias a este anteproyecto. Teresa Vasallo.
El tabaquismo en España es la primera causa de muerte que se puede evitar. De hecho, es considerado uno de los principales problemas para la salud pública. El departamento de Mónica García apunta que la ley actual requiere de una actualización urgente del texto para abordar varios problemas que han aparecido a lo largo de los años. Además, Sanidad ha tildado de urgente el endurecimiento de la ley del tabaco para estabilizar la reducción del consumo de cigarrillos convencionales y el aumento del uso de vapers y cachimbas, así como para proteger a la población en general y particularmente a la más joven de las nuevas formas de consumo. Por otra parte, todavía no se sabe específicamente en qué espacios estará prohibido fumar, aunque sí se sabe que será en los ambientes comunitarios y sociales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La escritora Rosa Regás ha fallecido este miércoles a los 90 años de edad.
La lectura es fundamental para elaborar un criterio personal y el criterio es indispensable para tener una visión del mundo y para esperar una visión del mundo
Rosa
mejor.
Rosa descubrió muy joven su pasión, la literatura. Esto le llevó a licenciarse en filosofía y letras, una carrera que le dio una nueva visión del mundo que plasmó en sus libros. Escribió novelas como Memoria de Almator, Azul, con la que ganó el premio Nadal en 1994, Luna Lunera, o La canción de Dorotea, con la que se hizo con el premio Planeta en 2001. Una prolífica carrera a la que se le puso el broche de oro al ser nombrada directora general de la Biblioteca Nacional de España. Hoy muchos recuerdan a Rosa Regás como una referente. Descanse en paz. Ahora te quedas en la mejor compañía, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Días, ponedores. ¿Cuántas veces habéis escuchado esa frase que dice que el perro es el mejor amigo del hombre? Mucha gente lo dice y en algunos casos hay dueños que aseguran que incluso ese dicho se queda corto. Si estás o no de acuerdo, quiero que estés atento a la historia que te voy a contar en los próximos minutos, porque seguro que te va a gustar. Para Alex, el protagonista de nuestra historia, tener un perro no es solo tener un amigo, también es tener un perro que hace de guardián y de protector. Milo, Es un perro de asistencia psiquiátrica que ayuda a Alex, un chico autista con un currículum envidiable, para solo tener 24 años, la verdad. Es filósofo, traductor, profesor de inglés y además está estudiando las oposiciones para trabajar en una biblioteca. Adoptó a Milo cuando era un cachorro. Y ya lleva 2 años juntos.
Le adopté con 5 o 6 meses más o menos. Estaba en una casa de acogida porque le encontraron en una finca tirado. Aquí ya pues volví a coger peso porque venía desnutrido y todo esto. Y pues ya cuando estuvo listo para adopción, pues yo le encontré y al final decidí quedármelo.
Bueno, es importante diferenciar a los perros de asistencia psiquiátrica de los perros de acompañamiento. Los primeros ayudan a gestionar situaciones complicadas para sus dueños, como aglomeraciones o crisis de ansiedad. Su reacción mínima minimiza el daño en estas personas. También les ayuda a realizar actividades básicas que sin ellos no podrían afrontar. Enrique Solid, director e instructor de perros de asistencia, dice que es fundamental diferenciar al dueño del guía.
Nosotros, de hecho, además, no le llamamos dueños, le llamamos guías, porque dueño, propietario o amo, parece que es como si, bueno, pues al final tuviéramos un objeto, una cosa, ¿no?, con nosotros. Y para nosotros, los perros son un miembro más de la familia. Entonces, nosotros enseñamos siempre al guía, y es al final el que tiene que aprender cómo trabajar con su perro.
Bueno, pues Enrique ha estado ayudando tanto a Milo como a Alex. Él es quien instruye a los guías, en este caso Alex, para que pueda educar a su perro. La media de entrenamiento es aproximadamente unos 6 meses, pero dependiendo de los casos, pueden ser más o menos. Los instructores eligen a los perros en base de las necesidades de cada guía. Gracias a este trabajo, Milo está preparado para determinadas reacciones de Alex. Además, el perro es capaz de detectar, a través de simplemente del olor, en qué momento le suben las pulsaciones a su guía y advierte de un ataque. De hecho, el mismo día en el que hablaron con Alex en COPE, Milo tuvo que intervenir en una situación de estrés.
Hemos tenido que ir a una administración pública a hacer unas gestiones y ¿qué pasa? Que llevaban un mogollón de retraso y yo pues me he puesto bastante nervioso. Y Milo me ha alertado con la pata, lo que hace es que me avisa con la pata o con el hocico y luego después pues se ha puesto encima de mí en una posición específica para hacerme terapia de presión, para que me bajen las pulsaciones y me relaje. Y eso todo pues en esto, en la administración donde estábamos.
Bueno, pues desde Poniendo las calles nos alegramos de que Alex, un chico joven y con unas capacidades impresionantes, haya podido mejorar mucho sus aspectos de vida gracias a su nuevo compañero, Milo. Aunque más que un compañero, este perro se ha convertido, por mérito propio, en su mejor amigo.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 8 minutos, las 3 y 8 minutos en las Islas Canarias. Continuamos poniendo las calles a este 18 ya de julio de 2024. Por cierto, estaban poniendo las calles en Ciudad de Barcelona, ¿vale? Ahí, Jesús, buenos días.
Buenos días, Roberto.
Ahí había un, pero vamos, no sé si serían como 30 operarios, todas las calles ahí desviadas, un montón de señalizaciones. Yo venía ahí con la bici y tal, que viene siempre por la noche un poquito acobardadillo, ¿no? Sí. A ver si que no se me va a ver bien, tal. Y estaban ahí colocando y tal. Digo, mira ahí, estos sí que están ahí, yo no sé si van a quitrenar o van a meter algún tipo de tubería o lo que sea, pero vamos, que estaban ahí funcionando y eran unos cuantos, ¿eh? Sí. Un saludo para todos, estos que estaban ahí, como digo, en Ciudad de Barcelona, y para todos aquellos que operarios que están ahora mismo, pues, es decir, jugándose la vida, bueno, que están dando el callo, ¿eh?
Totalmente.
Que hay días que duele, ¿eh? Hay días que poner las calles duele.
Sí, sí, la verdad.
A ver, Jesús Tobarra, buenos días, ¿qué nos espera hasta ahora?
Pues en la próxima hora vamos a darnos una vuelta por el mundo. Llamaremos a la puerta de algunos de nuestros corresponsales y colaboradores para que nos cuenten qué está pasando en sus zonas. La primera parada será en Roma y la segunda en Francia. Además, hoy tenemos el Mundial, nuestro concurso de los jueves, ya lo tengo preparadísimo.
Muy bien.
Así que para que los ponedores puedan participar, te recuerdo que tienen que llamar al 950-6006.
¿Se llevan algo? ¿Quién gane? ¿Se lleva un premio?
Sí, se lleva un premio muy bueno.
Y además, nuestra felicitación y cariño, que eso es importante, lo firmamos, el cariño va firmado, ahí está dedicado, con todo el cariño, ¿sabes? Fume de todo el equipo, además de poner las calles. Recuerda que el teléfono es el 950-6006. Anímate, que hay muchas posibilidades de que entres en antena, 950-6006. Y ahora conozcamos cómo viene el 18 de julio en cuanto a la temperatura. Jesús, ¿qué previsión tenemos para este jueves?
Pues ya te digo que es un día en el que comienza esa primera gran ola de calor del verano que va a afectar pues a gran parte de España, con alerta naranja por altas temperaturas por la tarde en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Navarra. Pero es que también hay alertas amarillas en las Baleares, Castilla y León, Cataluña, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Vaya, que en toda España. Unas temperaturas que van a superar fácilmente los 35 grados en gran parte del país, destacando los 40 a los que van a llegar en Badajoz, Ciudad Real, Toledo y Zaragoza, y los 41 grados en Córdoba. Por lo demás, cielos despejados y una probable calima en la mitad sudeste peninsular, Ceuta, Melilla y Baleares, más intensa y probable cuanto más al sur.
Ya lo hemos dicho y si no lo recordamos, lleva ahí unas cuantas horas funcionando nuestro tablón en Facebook. La pregunta que estamos haciendo, porque claro, llega la primera ola, dicen fuerte de calor.
Sí.
Que es verdad que hemos tenido ahí una semana justo antes de que llegara el verano, que estuvo la temperatura bastante alta, luego cuando se bajó,
hizo ahí un amago.
Hemos podido más o menos respirar, pero desde ayer se ha notado, ¿eh? Y vaya que sí se ha notado que ha costado. Bueno, pues queremos saber un poco eso, ¿no? ¿Cómo llevas tú el calor? Si eres de los que te amodorra, te dejáis más tirado que una paraguaya. O, sin embargo, si tú lo buscas, o sea, tenemos amigos, ¿eh? Y no es por nada. Hay muchos, sobre todo gente del sur, que a mí me dice, yo calorcito, Robert, yo quiero calorcito. Y bueno, digo, pero esto es mucho. Yo lo llevo bien. Otros estamos refugiándonos, ¿no? Ahí como podemos.
Yo soy de refugiarme, te tengo que decir.
¿Tú eres de refugiarte? Sí. Yo también, sí. Yo, o sea, hasta una cierta temperatura, como que puedo ser tortuga o lagarto. A partir de ahí ya me vuelvo un oso perezoso, ¿sabes?
O sea,
es imposible moverme. Bueno, decíamos, el teléfono 950-6006, el teléfono gratuito, 950-6006. Si entras, hoy participarás en el Mundial, pero si no también, pues nos contarás un poco qué estás haciendo, dónde estás, cómo te llamas, por qué nos sigues, por qué nos escuchas. Ellos ya lo hicieron.
Buenos días. Mira, soy José Carlos Lucente, de aquí de Villamuriel. Quería felicitar mañana a mi hija en el día de su cumpleaños, que ya se ha hecho mayor en sus 32 cumpleaños. Que siga siempre siendo tan feliz como lo es ahora, que lo pase genial con su querido Adrián. Un beso muy fuerte para los dos. Gracias. Mañana te escucho, si puede ser. Soy ponedor. Hola, solamente decirte que te suelo oír todos los mañanas. Mañana te oiré desde las 5 y cuarto hasta las 6 menos 10. Soy ponedor. Gracias. Un beso.
Buenas noches, Pulpo. Vea una vez más por aquí con el mensajito. Y me he dado cuenta de que esto no es una emisora de radio cualquiera. Somos la familia más grande de toda España, señores. Qué orgullo. Estoy de ser ponedor. Bueno, esto más que una radio, señores, es un sentimiento. Saludos a todos los ponedores y a nuestros papás, el Pulpo y Beatriz. Saludos, ponedores. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Soy Jesús, de un pueblecito de aquí de Sevilla llamado El Cuervo de Sevilla. Hace poco que os sigo, pero realmente estoy muy contento y me hacéis una compañía increíble. Es un programa muy divertido, muy acompañante. Seguir así, no cambiéis, y soy ponedor.
Qué cosa más bonita nos decís los ponedores, de verdad. Eso de que es un sentimiento, es que es totalmente. Familia, comunidad, pero en verdad ser ponedor es un sentimiento. ¿Cuáles son las vías para ponerse en comunicación con nosotros, Jesús?
Pues, como comentabas, nuestro Facebook, donde te estamos leyendo continuamente, que es Poniendo las Calles, el Twitter, @poniendocalles, nuestro correo electrónico, poniendolascalles@cope.es, el teléfono gratuito, que ya hemos comentado, que te repito, el 950-6006, y el WhatsApp, el 662-942-605.
Bueno, pues yo soy Roberto Pablo, son las 4 y 13 minutos, las 3 y 13 minutos, y si nos estás escuchando hasta ahora, es porque eres un ponedor, y juntos vamos. Parecía que no, pero ha llegado. A por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué voz se gastaba Barry White, eh? Decía, sí. no canta lo que hace, da igual lo que haga, o sea, tiene una armonía y un vozarrón impresionante. En fin, que bueno, que hace tanto calor, que a los ponedores les está costando llamar por teléfono, al 950-6006.
Parece que da pereza, es que pero...
No, yo intento marcar el teléfono y te das cuenta y dices, uff, que tienes que ir poco a poco, bro.
De que llegas al 6006 ya te has cansado.
Ya, claro, digo porque al final, sanitario para la sección hay gente concursante, 950-6006. O sea, hay que participar, ponedores. O sea, porque es que si no, entre Jesús y yo, no nos podemos repartir los grandes regalos que hacemos, claro, en este concurso. Por cierto, ¿de qué va hoy? Se puede adelantar, ¿no?
Se puede adelantar. Bueno, no sé si te pillarás por sorpresa, pero ayer fue el Día Mundial del Emoji.
Sí, claro.
Que lo estuvimos aquí comentando. Sí. Pues como vi que los ponedores manejaban, digo, voy a ver si, además de utilizarlos, saben de lo que va la cosa. Así que es sobre los emojis.
Es sobre los emojis, el mundial.
Vale, el mundial.
Pues yo creo que va a estar interesante. 950-6006. Interesantes también son los mensajes que nos están dejando los ponedores hoy, hablando de esa ola de calor que nos va a invadir, que va a pasearse por toda España. Dice, por ejemplo, Cruz Fidalgo, yo por lo general, dice, lo llevo bien porque me gusta el calor, ¿eh? En Asturias no las tenemos. Es raro pasar de los 25 grados. Como mucho, siempre hay viento del norte. Francisco Jiménez Jiménez, que me ha quedado así porque digo, pero que este señor, ¿qué es lo que lleva? O sea, aparte de unas gafas y una gorra. Dice, saludos desde Marbella, todo ok debe ser que le gusta el calorcito. Pero es que lleva como si fuera un loro, así en el hombro, un perro. ¿Sabes? Un perrito. Y por eso dice, todo ok. Bueno, y Guadalupe del Corral Tejedor dice, yo lo llevo muy mal. Vivo en Mérida y es mejor no salir de casa. Me ducho 40 veces. Pues tampoco bueno para la piel, Guadalupe. O sea que, dice, y al rato está sudando como un pollo. Eso es verdad que es entendible. Sí. Cuando hace tanto calor, teníamos que estar de vacaciones. Buenas, ponedores.
Javi Gead, en la misma línea prácticamente, dice, hola, ponedores, el verano lo llevo fatal. No me gusta nada cuando veo más de 30 grados, mi cuerpo empieza a ponerse nervioso y sudar mucho más. No lo soporto. Viva el invierno. Soy ponedor. Luego también Nicolás Truchao dice, buenas noches, Pulpo B, equipo y ponedores, desde Sevilla. Mi solución, dormir con el aire acondicionado hasta que la temperatura exterior llegue a 20 grados. Wow. Luego abro las ventanas. A la 1:40 de la madrugada, la temperatura exterior es de 25 grados. Soy ponedor.
Que sigue siendo muy alta, claro,
25,
¿no?
Grados.
Y es que nos hacemos ciertas ceremonias, lo de poner el aire durante un ratillo, luego quitarlo, porque dicen que no es bueno. Bueno, es que no suele ser bueno, claro, dormir toda la noche con él. Y el otro día, unos vecinos me pidieron la escalerilla y luego me dijeron, porque dicen, no, que estamos instalando una cosa. Y me dijeron, estamos instalando un ventilador de estos de techo. Sí. Y digo, bueno, pues ya no diréis cómo funciona, porque estas cosas es lo típico. Hay que primero que otro lo haga. Y claro, el que lo ha puesto normalmente no te dice que no. Tal vez te dice,
que nosotros.
Álvaro Muñoz, buenos días, familia. Dice, pues lo llevo un poco mal, pero es que es lo que hay con el cambio climático. Tienes toda la razón del mundo. Hay que tomar agua con regularidad, esencial, y evitar estar en las horas puntas del calor en la calle. Y buscar la sombra, cuidaditos. Saludos, ponedor. Y ahí van unos cuantos emoticoners.
Antonio Leo también dice, buenas noches, amigos Pulpo y Bea y gran equipo y amigos y amigas ponedores. Feliz noche. Yo lo paso fatal. Si no me mojo, mi playa o piscina es horrible, asfixiante. No lo llevo nada bien. Muchos litros de agua, cerveza y gazpacho. Y mucho ir al baño. El frío lo llevo, el calor mal últimamente. Feliz descanso, soy ponedor de calles de Madrid.
Hay que hidratarse, pero cuidado con lo que bebemos, que las bebidas que tienen alcohol nos pueden hacer todo lo contrario. Que, por cierto, luego hay gente que suda más y menos. O sea, esto cada uno tenemos,
claro,
un tipo de cuerpo y así, pues hay gente que ves que está ahí y dice, oye, ni una gotita.
Ni una gota.
Y otros, sin embargo, que vamos, que te ve la gente por la calle y te va dando cline o te va dando, sabes, la toalla.
Yo tengo que decirte que soy de este segundo grupo.
Sécate, cariño. Comenzamos nuestra sección de información internacional. Ya sabes que nos gusta traspasar fronteras y conocer qué ocurre en otros lugares del mundo. Hoy saludo en primer lugar a nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
Muy buenas, qué alegría estar de nuevo contigo y con todos los ponedores.
Ahí estamos, di que sí. Bueno, pues seguro que has escuchado en muchas ocasiones la frase estar en la cuerda floja. Lo digo a los ponedores. Hoy Eva está dispuesta a darle otra dimensión. A ver, cuéntanos.
Bueno, pues la verdad es que es una aventura la que tengo para contaros, increíble, porque parece mentira, pero existe un gran atleta procedente de Estonia que se llama Jan Rose, que ha sido capaz de atravesar nada más y nada menos que el estrecho de Mesina, que como saben los ponedores es el que separa la isla de Sicilia de la península de Italia, comunica además dos mares, el mar Tirreno con el mar Jónico, y este deportista, porque es así como se reconoce, como un gran atleta más que un aventurero, pues se decidió a atravesar este estrecho a través de una cuerda floja. Tuvieron que colocar, imaginaros, un cable de cerca de bueno, 3.646, casi 4 kilómetros de longitud. Es que además es el más largo que se haya construido, instalado, digamos, hasta el momento, para que alguien lo atraviese a pie. O sea, se puede decir que esta persona ha atravesado a pie el estrecho de Mesina, porque lo ha atravesado a pie.
Sí, es casi, Eva, es casi la mitad de lo que recomiendan los médicos, que dicen que debemos de andar unos 10.000 pasos, ¿no? Y serán unos 7 kilómetros más o menos. Y este tipo lo ha hecho sobre un cable que primero, o sea, ¿has visto la imagen? Porque ¿cómo se instala un cable de 4 kilómetros?
Bueno, pues es que se ha instalado con ayuda de un helicóptero, si no hubiera sido imposible, porque claro, el helicóptero digamos que iba sujetando como una especie de cuerda que sujetaba a la vez el cable. Vale. Y claro, para que los ponedores, que además les aconsejamos si quieren hacer una búsqueda del vídeo, porque te impresiona, porque verdad que claro, no es una línea recta, es un cable que no puede estar tensado al extremo porque está sujeto a, digamos, los dos pilones a los que está sujeto, son dos grandes pilones, cables, postes eléctricos, están a distinta altura, o sea, él ha hecho un recorrido en el que la parte más baja ha estado a 100 metros sobre el agua, en el punto más bajo, pero luego en los extremos tenía que subir o bajar, ¿no? Y es una especie de curva, para que se hagan la idea los ponedores, no es una línea recta, por lo tanto es una proeza increíble. Hombre. que lo malo sabes que ha sido, que ¿qué? Es que no va a quedar como récord mundial.
¿Por?
Porque no la pudo completar de un tirón, porque tan solo le faltaban 80 metros antes de llegar al final.
Sí.
Y se tropezó,
vaya,
cayó.
Qué mala suerte.
Una mala suerte. Entonces tuvo, lo que hizo fue, hizo una pequeña pausa sobre la cinta, porque está, por supuesto, que está, no es un loco y está protegido con cables, o sea, no es que cayera al vacío. Se repuso, bebió un poco de agua y recuperó de nuevo la verticalidad sobre la cuerda. O sea que ha sido, o sea, eso no es por nada, es un gran reto, es un gran récord, porque sí que ha sido el primero en cruzar el estrecho de Mesina a pie de esta forma, pero lamentablemente no ha conseguido batir el récord porque digamos que las leyes, la disciplina de este deporte exige que no haya ninguna interrupción.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Bueno,
Eva, te voy a decir una cosa que seguro que ha quedado reflejado y grabado en muchísimos móviles, y te digo esto porque mientras vemos cómo crecen en los hogares los dispositivos móviles de todo tipo, cosa que nos trae a los padres muchos quebraderos de cabeza, en Roma han dado un paso atrás, los alumnos van a volver a hacer los deberes a mano, con bolis, ¿es así?
Sí, sí, es así, porque además es que se ha puesto, el ministro de Educación se ha puesto en jarras, pero literal, y entonces ha dicho que esto se acabó. Es verdad que vamos a ir por distintas fases. La primera fase digamos, menos drástica. ¿Qué ocurre? Que Italia había llegado a un sistema de avisar y advertir tanto a los alumnos como a los padres de los deberes, o ahora, por ejemplo, todos los deberes para el verano, de una forma electrónica, ¿no? Digamos que eso estaba así establecido. Los alumnos cada día solo tenían que dar a una actualización para que les apareciera en la pantallita los deberes que tenían para el día siguiente, y también los padres podían comprobarlo y saber todo lo que tenían para el verano. Bueno, pues en esta primera fase lo que se ha prohibido es estos sistemas electrónicos, y entonces ya en los últimos días de junio los alumnos fueron escribiendo para mañana matemáticas, estos deberes, y también para el verano. Es una primera fase, porque lo que ha dicho el ministro de Educación es que no puede permitirse que los alumnos lleguen a la universidad sin saber escribir casi cartas a mano.
Sí, sí.
Los sistemas electrónicos están consiguiendo que las nuevas generaciones pierdan destrezas, habilidades básicas que influyen tanto en la lectura como en la escritura. ¿Sabes aquí qué ha sido lo definitivo?
¿Qué ha sido lo definitivo?
Ha sido definitivo que para ellos Dante, la Divina, sí, Comedia, es, vamos, no les toques, o sea, es un libro de cabecera, como para nosotros puede ser el Quijote, ¿no? O hablar de Cervantes. Entonces se han encontrado con que los alumnos llegaban a la universidad sin saber leer a Dante, sin saber, casi sin tener nociones, con unas dificultades grandes para enfrentarse a la Divina Comedia, y esto ya no,
claro,
pues,
pero
esto
es que
no puede ser.
Es que te voy a decir que es que además hay mogollón de estudios, o sea, hay infinidad de estudios que demuestran que escribir, leer fuera de las pantallas es mucho más lógico para nuestro cerebro, y nos hace pues que estemos ahí, pues eso, más despejados, que tengamos mejor lógica. Y luego, o sea, sinceramente digo, ya no voy a acusar a los niños, es que a mí me pasa, o sea, no sé si te pasa a ti, Eva, que de la falta de costumbre muchas veces de escribir con un lápiz, con un boli, cuando te pones, tienes cierta duda, o sea, tienes que casi que ensayar primero, ¿no? Cuando tienes que hacer así algo, pues poner una dedicatoria o algo, dices, espera un momentito, a ver si me acuerdo bien, ¿sabes?
Sí, entonces, sí, bueno, tienes razón. Los terribles libros estos de visitas que a veces te encuentras en algún lugar y dices, ay, voy a escribir algo, y dices, ay, pero ¿qué escribo? ¿Cómo
claro,
escribo?
Que sí, que sí.
Nada, no lo perdamos.
Bueno,
es fundamental.
Oye, hay mucho guiri español por Roma ahora en veranito. Muchísimo, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Es prácticamente casi la segunda lengua que escuchas después del inglés, porque hay mucho guiri auténtico, como nosotros definimos al propio norteamericano. Hay mucho, debe ser por la época que a ellos les viene bien, pero ves perfectamente, los norteamericanos se les distingue por las sandalias y los calcetines blancos, que sigue siendo habitual. También es cierto que los alemanes o algunos nórdicos lo hacen, pero esto es propio de los norteamericanos. Hay muchos, pero españoles, como además estamos acostumbrados al calor, Roberto,
claro,
Pablo, pues,
claro, claro,
pues casi parece que no les importa, claro, derretirse por las calles de Roma, por ejemplo, a las 12 de la mañana.
Pues Eva Fernández, que muchísimas gracias como siempre por ayudarnos a poner las calles aquí en España desde Roma, y bueno, pues que seguiremos hablando, y si no, que de todas maneras estos días que tengas unas felices vacaciones, porque me imagino que también las tendrás en algún momento.
Sí, en algún momento, vale, llegan las vacaciones, vale, como seguro, vale, que para todos los
mayores. Pues nos alegramos, ¿vale?
Gracias.
Un beso,
gracias,
muy grande. Adiós.
Un abrazo,
adiós,
hasta pronto.
Hasta la siguiente. Bueno, esta semana nuestra crónica internacional tiene también aire bastante humorístico, y vas a ver por qué te digo esto. En París le han encargado a un cómico una misión muy original. Tiene que trabajar con los conductores de autobús. Te preguntarás, ¿para qué? Bueno, pues yo también me lo pregunto, y se lo pregunto directamente a nuestra corresponsal, Asunción Serena. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pulpo, muy buenos días.
¿Cómo que Pulpo? Que soy Roberto Pablo.
Ay, es verdad, no sabía. Digo, esa voz, el pulpo la tiene un poco cambiada
el
hoy.
El pulpo está relajado. Yo soy
el
sustitución.
Un buen sustituto.
Bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, cuéntanos, ¿qué es esto? Que digo, ¿para qué tiene un humorista que acompañar a los conductores de autobús?
Tiene gracia, ¿verdad?
Pues sí.
Pero bueno, la formación es obligatoria, ¿eh? O sea, que es para los conductores voluntarios. Y ha sido de momento lanzada solo en dos líneas, que son las que van a ser más frecuentadas durante los Juegos Olímpicos, que son la línea 62 y la que se llama Orly Bus, que es la que lleva al aeropuerto. Entonces, lo que ha hecho el ayuntamiento es, pues, contratar, son un par de comediantes,
¿sí?,
que enseñan a los conductores a hablar en público. No tiene más truco que eso.
Vale.
Entonces, lo que hacen es aprender a hacer los anuncios de forma, pues, más agradable, alegre, y así, pues, el mensaje, digamos, que llega más fácilmente a los clientes. Ya han formado a 130 conductores. Entonces, lo que hacen es, se han montado en el autobús con el conductor y durante el viaje pues le van entrenando, les van obligando, por ejemplo, a hacer anuncios. Hay gente que...
¿Pero qué tipo de anuncios? Perdona, socio, pero, o sea, ¿los conductores de autobús hacen anuncios? Claro. aquí un, yo que sé, un conductor de la MT va conduciendo y no va diciendo nada, o sea, ni va al revés, va centrado y concentrado en lo que está haciendo.
Normalmente aquí tampoco se hacen, pero, por ejemplo, ¿qué ocurre? Pues lo lamentamos, pero tienen que bajarse en esta parada y coger el autobús siguiente porque me tengo que desviar, por ejemplo. Vale. A mí me ha pasado hace nada, 10 días me pasó eso. Pues en lugar de decirlo simplemente eso y tú decir, vaya por Dios, nada. Pues entonces dice, para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de escuchar este mensaje antes, que sepan, les recuerdo, que la siguiente parada ha sido anulada para facilitar los maravillosos Juegos Olímpicos que estamos acogiendo.
Hombre,
¿qué parece? Claro, o por ejemplo, le dice al cuando entra alguien, buenos días, le ha tocado el premio de poder decir buenos días a dos de los pasajeros con los que se encuentre ahora. Entonces, claro, llama la atención de todo el mundo y está todo el mundo pendiente. Y el otro, pues claro, se ve obligado también a decir, pues buenos días.
¿De quién has dicho que era la idea? O sea, ¿quién se le ha ocurrido esta idea? Que digo, a ver, si a ti te dicen de repente que no van a parar el autobús en la próxima parada, que era la tuya, por los Juegos Olímpicos, o sea, gracia no te va a hacer, aunque sea cómico, el que lo está haciendo mucha gracia no te va a hacer. Pero bueno, digo que
pero
sí
se oye distinto.
Se oye distinto, sí, es verdad, sí. Que el tono ayuda mucho, ¿verdad? En las órdenes o en lo que te están en ese momento indicando, no es lo mismo que te digan de que sea fastidiado esto, no sé qué, a que te lo expliquen diciendo que, mira, pues por estas cuestiones. Oye, los Juegos Olímpicos en la mente ya empiezan el 26 de julio, ya me imagino que estarán todos, o sea, iba a decir preparativos, pero vamos, preparativos ya para dar el pistoletazo. No sé cómo será la ceremonia de apertura de estos Juegos. ¿Tenéis ya idea más o menos de cómo va a ser?
Bueno, en teoría en barcazas por encima del Sena.
Ah, vale, sí.
Así que ese es el plan. Si luego de repente resulta que el agua ha subido mucho porque de repente se pone a llover y los barcos no pueden pasar por debajo de los puentes, pues
eso ya se habrá que cambiar. Oye, por debajo de los puentes no lo sé, pero por encima sí, porque por lo que he oído tenéis algo muy novedoso que son los taxis aéreos, ¿no?
Sí, pero son un poco pequeñitos. Sí,
pero o sea, ¿qué son, en plan dron?
Sí, sí. Sí, exactamente. Como en plan dron, es una startup alemana que va a proporcionar los taxis volantes, que les llaman. Entonces, pues solo pueden montar dos personas, ¿eh? O sea, poquita cosa. No pueden montar muchos. Entonces, lo que han hecho ha sido construir una plataforma de unos 740 metros cuadrados que va a estar sobre el Sena, en la zona, si para los que conocéis París, cerca de la estación de Austerlitz,
vale. Que
está en el este. Entonces ahí han construido esa plataforma y los helicópteros pues podrán realizar vuelos, creo que es hasta diciembre, porque esto es una cosa, digamos, probatoria.
Claro.
Durante los Juegos Olímpicos y luego un poquito más quizás también, pero...
Es un regreso al futuro, digo, o sea, esto es estar viendo ahí, porque se me imagino que si al final sale bien, seguramente enseguida se exporte la idea. O sea, esto ya se había hablado en varias ocasiones, ¿qué son taxis individuales o...?
Pues eso, para dos plazas nada más.
Dos plazas.
Entonces, hay mucha gente que se opone, sobre todo los vecinos, porque claro, es un ruido añadido al que tienen normalmente, sobre todo a la hora de aterrizar y despegar. Pero bueno, los que tienen, los dueños del proyecto, dicen que no, que el ruido, digamos, del despegue es similar al que puede realizar un autobús e incluso cuatro veces inferior al de un helicóptero.
Vale.
Yo no lo he oído, si ellos lo dicen, pues quizás. Entonces, hay una cosa también que están fijadas y son horarios estrictos, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. La gente que está en contra dice que esto en realidad va a ser algo para los ultra ricos y que no es una cosa popular, pero sin embargo, el alcalde de ese distrito, él dice que si para lo que sirve es para transportar a heridos, por ejemplo, o enfermos,
claro,
mucho más rápido.
Hay mucho atasco normalmente en París, hay muchos atascos.
Bueno, últimamente es que estamos en un perpetuo atasco. Para atravesar el otro día la Plaza del Alma, dos horas.
Bueno. Claro, por eso se llama la Plaza del Alma. Porque te dejas el alma en la plaza.
Exactamente. Es que estamos con todas las obras por los Juegos Olímpicos.
Ya,
están aprovechando
imagino,
para cambiar todo. Y en fin, todo sea por amor al
bueno,
a los Juegos.
Seguro que lo vamos a disfrutar mucho. Espero que los españoles nos traigamos muchísimas medallas y sobre todo que salga muy bien. Porque además, ahora yo creo que ahí habrá sido un pique, ¿no? También con la Eurocopa en Alemania, que ha ido bastante bien. Pues ahora los franceses también están diciendo de nuestro orgullo patria. ¿Qué pasa, no?
Claro. Ahora estamos. todo el mundo protestando, ¿eh? Ahora no oyes nada.
Es el
más que protestas. Pero luego es lo que hacen siempre. Todo mal hasta que funciona y entonces dicen, ves, es que lo sabemos hacer muy bien.
Claro que sí. Asunción Serena, sí. Corresponsal en París de la cadena COPE. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Un abrazo, Roberto.
Un beso. Recordamos el teléfono gratuito para si quieres participar en unos minutitos en el Mundial de Poniendo las Calles, que es el 950-6006. Recuerda el teléfono, 950-6006. Márcalo que enseguida te atiende Cristina.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Estuve en colapso, pensaba que me moría.
El Mono Burgos siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase. Mañana ganamos. Mono Burgos, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Bueno, pues en esta época en que tarde o temprano salimos de nuestros hogares para pasar algún día de vacaciones, vamos a recurrir a nuestro colaborador Pedro Madera, porque nos puede suponer de gran ayuda a la hora de planificar nuestros viajes. Además, hoy tiene una propuesta muy sugerente, ¿eh? Nos va a aportar destinos donde el comer y el beber tienen su protagonismo. Pedro Madera, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí perfecto de noche, con pijama, funcionando el estómago, aparato digestivo, ya sabes, pijama y servilleta.
Bueno, y la maleta también, ¿no? Me imagino que será fundamental siempre, ¿no?
Pues sea... recién llegado, gran paliza ayer, 600 kilómetros, así, pero ya sabes, momento radio, carretera, en fin, una maravilla.
Vale, bueno. Oye, creo que hoy además nos vas a llevar por el Bierzo y uno de los productos esenciales en esta zona es la cecina, o sea que a ver cómo lo maridas para que las pilas.
Pues mira, el motivo es que yo tengo una teoría, en que todos los sitios hay que ir y comer algo.
Sí.
En caso, beber vino, porque beber agua está bien, ¿eh? Que también hago gran defensa del agua. Pero tú, el vinito, si vas a conducir no lo bebes, pero lo bebes de al lado y siempre te traes una botellita. Es un producto que se transporta bien y que luego además te da muchas alegrías cuando vuelves a casa. A ti o al que se lo bebe contigo, que es un momento muy importante porque hay que coger la persona. Y claro, cada sitio tiene su producto y la naturaleza y el sentido común es muy sabia. Y yo siempre en la provincia de León digo, fíjate qué gente tan inteligente que unen los vinos del Bierzo con la cecina. Y es que claro, esto me parece, hay que ser un gurú y hay que descubrir esos dos productos y tenerlos en casa siempre o de viaje, porque tú los veas con qué alegría te sonríen cuando pones en una mesa dos botellitas de vino y una buena bandeja de cecina que le echas un chorretón de aceite. Y además yo creo que es un producto muy poco conocido.
Sí, te iba a preguntar, la cecina, primero, normalmente de qué ganado es, o sea, normalmente de...
Bueno, la cecina básicamente se hace de vacuno, es decir, de vaca. Eso es. La cecina, para quien no lo conozca, es un producto de carne secado, parecido al jamón, que se cura el humo y que, bueno, pues tiene un proceso pues muy parecido al del embutido, al del jamón, ¿no? Se coge la pieza, se sanea, se sala, luego se lava, se seca y se cura. El momento es muy importante. Básicamente hoy es de vacuno. Antes también era de quino, de carne de caballo.
Es que por eso te lo preguntaba. Pero
básicamente los grandes productores, la denominación de origen, que está en la zona oriental, básicamente de León, bueno, hay muchos sitios, pero hay un ADEO que funciona muy bien y que es un gran organismo y además que exporta a muchos países. está en Astorga, donde hay grandes productores, Cistierna, Prado Rey, todos esos pueblecitos cercanos a la zona de Astorga son grandes productores.
Vale, vale, vale.
¿Por qué? Pues evidentemente, frío en invierno, calor en verano, y son sitios muy buenos para curar este producto, ¿no?
Y decías, por ejemplo, cuando lo sirves, ¿no? La presentación, lo del chorrito de aceite. Yo he visto en algunos sitios hasta que les echa la almendra machacada y también pimentón.
Pues sí, depende. A mí me gusta más con el chorretón de aceite, pero ya últimamente ha evolucionado mucho. Por ejemplo, recomendación fantástica, pizza de cecina.
Oh.
Porque me encanta ese te ha salido del alma, Roberto.
Porque la he visto, la he degustado, ¿sabes? O sea, si tenerla aquí la he degustado, he dicho ya, o sea, me imagino ahí metiéndola al horno, saliendo con esa pastita. A mí me gusta fina la pasta de la pizza y ya.
Bueno, en fin. Pues es que es perfecta. Esa pasta fina, con el calor se va sudando la grasilla que queda en el entreverado en el veteado de la cecina, y eso es una mezcla perfecta. Y esto lo unes, por ejemplo, unos vinos del Bierzo, que realmente me parece muy interesante porque, mira, aunque no seamos expertos en vinos, me parece de las denominaciones de origen que más he evolucionado.
Vale.
El Bierzo actualmente está muy, muy, muy de moda, tiene unas puntuaciones tremendas, tiene grandes enólogos, tiene la aportación de uvas como la Mencía, la Godello, y luego tiene además un momento cultural muy interesante porque Las Edades del Hombre tiene actualmente una exposición en Villafranca del Bierzo, y hombre, ya que vamos, para que no luego no nos critiquen y piensen que solo vivimos de comer,
de
eso,
beber,
pues
de comercio,
un
vale.
poquito
de
un
cultura.
Poquito de cultura,
sí,
que
sí,
siempre
sí.
nos da una pátina ahí, pues de sofisticación, ¿eh?
Y que conste que los dos sabemos que la gastronomía también es cultura, ¿eh? O sea, que eso quede ahí bien, bien claro.
Pero ¿sabes qué pasa? Que nuestra cultura no se refleja en una talla más en el pantalón.
Ya.
Y entonces parece que tiene otro aporte intelectual.
Bueno, me has hablado de Villafranca del Bierzo. Dinos a algunos otros pueblos que no nos podamos perder de esta zona.
Pues, hombre, mira, por ejemplo, un lugar mágico a mí me parece Ponferrada.
Claro.
Es cierto que es una ciudad mucho más grande, se considera un poco la capital del Bierzo, tiene el Castillo Templario, tiene el Museo de la Radio, tiene un museo industrial con máquinas de tren, es un sitio perfecto para pasear, para tomar vinos, para tapeo, es estupendo. Ese sería un poco la parada grande, ¿no? El
vale.
llegar ahí a la capital, ¿no?
Ponferrada.
Además, Ponferrada, gran rival de Astorga, pues tiene un poco aires de capitalidad, ¿no? O sea, siempre eso, ¿no? Pero luego a mí, ¿qué es lo que más me gusta? Hombre, pues los pueblos pequeños. Mira, por ejemplo, Cacabelos. Cacabelos me parece un pueblo precioso con sus bodegas, con sus vinos, con eso. Estamos en el corazón del Camino de Santiago, ¿no?
Vale.
Entonces eso es una gran ventaja. Otro pueblo que me gusta mucho, pues Torre del Bierzo. Estupendo también, ¿no? Por su iglesia románica. Y es una maravilla estupenda. Y un sitio que me gusta mucho, Vega de Espinareda, también, que está situado más metido en la montaña. Hay que pensar que es una zona muy montañosa. Estamos como al inicio, ¿no? De todos los picos de Europa, y es un sitio estupendo, y eso ya, con esos pueblos ya montamos una rutita perfecta.
Perfecto.
Que nos gusta más caminar, más bosque. Que nos gusta más la ciudad, más capital.
Y
ya
no,
sabemos comer
y que, como estabas diciendo, esa es una región con una con mucha riqueza histórica, cultural, que estamos hablando de que nos remontaríamos a la época romana, o sea, que es una comarca salpicada de pueblos, son muy pintorescos y que tienen su encanto, su carácter, y que a partir de ahí, si cuanto más andes, más hambre y sed vas a tener, entonces seguramente más vas a degustar.
Hombre, además ya sabes la máxima del programa, ¿eh? Que los ponedores lo conocen muy bien. Un niño cansado, si vas a una familia, es un padre liberado.
Entonces,
caminata para arriba, para abajo, y ahí hay joyas de todo tipo, arquitectónicas, culturales. Y luego, hombre, tenemos ya simplemente un sitio como Las Merindades, que está relativamente cerca, es un patrimonio de la humanidad, es un sitio fantástico, que además es muy didáctico, porque nos explica cómo los romanos, como bien decías tú, se buscaban la vida para obtener oro de estas tierras, que tiene unas formaciones fantásticas y es asombroso. Me parece un sitio de visita obligada.
Has dicho una cosa, Pedro Madera, que muchos ponedores que sean padres dirán lo de un niño cansado, pero sí, es que ya sabemos que eso es misión imposible. Es más fácil, yo que sé, cualquier otra historia, que te toque el Euromillón. Si sales con ellos, dices, bueno, los he agotado, y estás tú que caes, vamos, que estás dando cabezazos, y están ellos como si no les hubiera pasado nada. O sea, como si no hubieran hecho ni un simple esfuerzo. Dice, pero bueno, claro, es la edad, es lo que tiene. También tengo una cosa. que hemos visitado esta zona, el Bierzo y tal, pero la zona de Arlanza, ahí no sé, a lo mejor no cecina, pero hay otros productos también que nos pueden sentar muy bien, ¿verdad?
Bueno, eso es una maravilla y eso es un homenaje a Carlos, que la última vez que hablamos juntos, él venía había ido a Burgos y sí. Había parado en Lerma. Y claro, es que para el Lerma, y él lo primero que visualiza, o visualizamos, pero bueno, podemos echar la culpa a los otros, es el lechazo.
El lechazo.
Ese plato de lechazo. Tú vas camino de Burgos, ay, ay, que tengo hambre, que se me desajusta el organismo, tal cual. Para aquí, Lerma, para. A ver, y tú lo primero que ves el cuerpo rápidamente, instintivamente, y dices, lechazo, lechazo, lechazo. Claro, y entonces es un momento glorioso, porque además el lechazo me parece un producto tan básico, tan maravilloso, tan de horno, tan de nuestra tierra, tan soluciona todo, que es una maravilla. ¿Y qué tenemos? Pues un pueblo como Lerma. Lerma es una joya arquitectónica, es uno de los pueblos más bonitos de Burgos y tiene el Palacio Ducal, que ahora se ha convertido en Parador, que es un sitio también fantástico, que fue cárcel, granero. Tiene un personaje que es el Duque de Lerma, que ha sido uno de los políticos más corruptos de España, que ya pensaba la
y mira que lo ha habido.
El Duque de Lerma para mí es casi mi héroe. Tipo que ya me cuenta, uy, la capital, Madrid, Burgos, compro terrenos en medio que subirán de precio. O sea, es un tipo ya, entendía muy bien lo del tráfico de influencia. Y luego es un pueblo que fantástico porque tiene la Plaza Ducal, tiene la Colegiata de San Pedro, tiene el Convento de Santo Domingo, el Monasterio de la Ascensión, el Arco de la Cárcel, y luego tiene, que es por lo que hablamos, que no solo del lechazo, tiene el río Arlanza. Mm. El río Arlanza es muy interesante a nivel enológico, porque en ese recorrido que va hacia Covarrubias se han ubicado pequeños productores de vino que hacen unos vinos interesantísimos, que a mí, vamos, es una denominación bastante origen, pero me parece una región vinícola joven, poco conocida, y que, bueno, pues ya une pues más de 60 municipios, creo, 50 y tantos municipios, de unos vinos interesantísimos, jóvenes, modernos, y que es un poco una revolución en el mundo de los tintos de Castilla y León. A lo cual me parece una mezcla perfecta.
Un terruño único, ¿no?, podemos decir. O sea, que cuando vas a probar un vino de esta zona, sabes que estás probando un vino de esta zona.
Bueno, pues es un terreno muy especial. Lo primero, si uno conoce un poco la configuración del río Arlanza, es un río que va así como encajonado, con bastante mala leche, porque como que no le dejan ir por donde quiere, le llevan ya para un lado, para otro, y entonces pues todo el cultivo son en parcelas pequeñas, muy cuidadas, no hay grandes productores todavía, y se ha pasado del vino ese que hacía el paisanín, que tal, te lo ponía ahí, que tenías que tener suerte por no hacerle el feo y dejarle medio chato, se ha pasado del vino de chato al vino de copa, y eso me parece muy importante, porque es un síntoma bueno, maravilloso, de que las cosas están mejorando mucho, y me parece una zona fantástica
sobre todo, Pedro, porque en copa se pueden apreciar mucho más todas las virtudes que tiene un buen vino.
Bueno, pero cuando decía copa, no solo que se aprenden más las virtudes, sino que hay un cuidado en la elaboración, en la presentación y hasta en la manipulación del vino, estupendo. Y luego además que está en unos escenarios y unos paisajes muy bonitos. O sea, está Lerma, está Covarrubias, que como, hombre, si nos hemos tomado un lechazo del Lerma, no podemos hacer, nos tomamos una olla podrida, aunque sea verano, en Covarrubias, y eso es una maravilla. Y luego tenemos, por ejemplo, una zona que a mí me parece mágica, que es el Monasterio de San Pedro, que está así como ruinoso, pero que en una curva llegas ahí y ves cuando bajas por la carretera ese edificio, y es que se te viene al coche el edificio, una maravilla de sitio y un lugar de visita, bueno, más que obligada.
Me lo como y me lo bebo, es como podíamos titular este nuevo capítulo que hemos realizado con Pedro Madera, un viaje que ya vemos que vamos a salir satisfechos en lo visual y también en lo espiritual, sobre todo en lo que llega al alma del estómago y del cerebro, o sea que vamos a disfrutar mucho. Pedro Madera, un abrazo y hasta la próxima semana, muchas gracias.
Hasta la próxima, gracias, adiós.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Venga, que en 11 minutitos llegamos ya a las 5, las 4 de las Islas Canarias. Aquí estamos poniendo calles. Bueno, ponedores, sabéis que nos gusta jugar, nos encantan los concursos y que participéis. Tenemos los martes de tutorial, los viernes de parodia de cine y los jueves tenemos el mundial de Poniendo las Calles, que te presenta Jesús Tobarra.
Bienvenidos a otra edición de este concurso. Bienvenidos al Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar del Día Internacional del Emoji, que ya sabemos que fue ayer, pero como el tutorial del otro día, además, Roberto, quedó sencillo, y ayer vimos que los emojis son todo mundo, vamos a ver si aquí hoy tienen lo que hay que tener, si los ponedores se manejan y saben de verdad
sobre el tema. Le hicimos un particular homenaje en el día de ayer.
Sí. En cuanto a formato, te lo repito, es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema puede llamar al 950-6006.
Bueno, pero este concurso tendrá un premio final, digo yo.
Por supuesto, Roberto. Solo por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que si aciertas todas las 5 preguntas, el premio es muy gordo. El Pulpo te va a obsequiar con 2 CDs de su amplia colección y un regalo sorpresa.
Vaya.
Además, vas a tener 2 comodines, los comodines de Roberto. En la pregunta que creas conveniente, podrás consultar con él la respuesta que tú creas que es la correcta y te podrá guiar. Aunque bueno, ya vimos que la semana pasada la guía era bastante explícita.
Sí, era explícita. O sea, no siempre soy tan buen guía, ya lo aviso.
Bueno, veremos hoy cómo será, porque tenemos muchas ganas de jugar.
Bueno, que creo que ya tenemos ponedor.
Parece que ya tenemos a alguien. Buenas, muy buenos días, Fabián.
Buenos días, ¿cómo están, ponedores? Saludos desde Madrid, desde la calle Ferraz en este momento.
Muy bien, Fabián, vamos allá.
¿A qué te dedicas, Fabián?
Pues ahorita mismo trabajo en una VTC.
Muy bien. ¿Estás preparado para hablar de emojis?
Bueno, pues cuando quieran.
Venga, pues vamos a por ello. Primera pregunta. ¿Cómo se llama la página web en la que se puede consultar el significado de los emojis? Las cuatro opciones son...
Hay muchas, pero cuéntame.
Venga, te doy 4 opciones. A. Emojidex. B. Sábelo Emoji. C. Emojipedia. D. Emojis al poder.
Vamos, Fabián, que lo tienes fácil.
Pues bueno, pues la C.
La C, Emojipedia.
Emojipedia.
Vamos a comprobar.
Porque yo uso otra. Después te la cuento.
Muy bien. Emojipedia. Ya tienes el diploma.
Hombre, esta quizás es la más conocida y la más famosa, que fundó Jeremy Burch.
Muy bien. Venga, vamos con la siguiente.
Segunda pregunta. ¿Cómo se llama la película protagonizada por estos iconos? A. Emoji, la película. B. El planeta de los emojis. C. Al otro lado de la pantalla. D. Emojimanía.
Esa película no la vi, así que me toca pedir un comodín.
Estuvo en la gran pantalla y también ahora se puede ver en la pequeña pantalla. O sea que, ¿cómo se llama la película? Pues Emoji la película, El planeta de los emojis, Al otro lado de la pantalla, Emojimanía. ¿Cómo empieza tu nombre?
Fabián.
¿Cómo?
Fabián. F.
Vale, y
me repite las opciones, por favor, sí. Disculpa.
Emoji la película, El planeta de los emojis, Al lado de la pantalla y Emojimanía.
Pues me voy con la primera.
Emoji la película, vamos a comprobar.
Pero bueno, Fabián, qué buena pareja hacemos tú y yo, me caché la mano.
Gracias, hombre.
Luego cuando dejes el coche lo cojo yo, ¿vale? Así vamos aquí a ver si hacemos un poquito de ahí para las vacaciones, venga.
Sí, era una película de 2017, pues eso, que va sobre estos emoticonos. Tercera pregunta. ¿Cuál ha sido el emoji ganador del Emoji Award, es decir, el premio emoji, para resumir el año 2023? Las opciones son A, la cara derretida. B, el corazón rosa. C, la calavera. D, la cara tapándose con las manos.
Difícil, ¿eh?
Sí, déjame pensarlo un poco, por favor.
Piensa.
Tienes casi 10 segundos para pensar.
¿Me repite las opciones y disculpa?
No, hombre. Te repito la pregunta también. Emoji ganador del premio Emoji para resumir el año 2023. A, la cara derretida. B, el corazón rosa. C, la calavera. D, la cara tapándose con las manos.
déjame hacer memoria rápidamente para no hacerte perder tiempo y que el programa continúe. No.
Te digo que se vota a través de Twitter, de o X, vaya.
Me diste la opción de la cara derretida.
Corazón rosa, la calavera o la cara tapándose con la mano.
La cara tapándose con la mano, me imagino que por haciendo la mascarilla.
A ver, es el año 2023. ¿Tu respuesta final es la cara tapándose con las manos?
Escuchemos lo que dice la voz del Super Tacañón.
Ay, con lo bien que lo llevabas, de verdad.
Era la cara derretida. Me imagino que porque hizo mucho calor el año pasado.
Yo no tenía ni idea tampoco, fíjate. Estaba ahí más perdido que...
La cara derretida, no, o sea, ahora que lo dice, que con el calor debe ser la que sale con las gotas por los cachetes y no por los ojos.
Claro, sí, es una cara ahí un poquito... No, sí. Como el propio número médico. Venga, vamos con la siguiente.
Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuál de estos no está entre el top 3 de los emojis más usados? La opción A es risa con lágrimas saliendo de los ojos. B, el pulgar hacia arriba. C, la cara enfadada. D, el corazón rojo.
Me vas a disculpar, pero es que llegó el cliente y cuando me hablabas escuchaba al cliente. Dime otra vez la pregunta.
¿Cuál de estos no está entre el top 3 de los emojis más usados? A, risa con lágrimas saliendo de los ojos. B, pulgar hacia arriba. C, la cara enfadada. D, el corazón rojo.
Te puede ayudar el cliente, ¿eh?
La menos usada, sí. El corazón rojo.
El corazón rojo, ¿te parece que está poco usado? Piénsatelo bien. Risa con lágrimas saliendo de los ojos, pulgar hacia arriba, la cara enfadada o el corazón rojo.
Bueno, la cara enfadada porque nadie se molesta tanto cuando está hablando con los clientes.
A ver, vamos a escuchar.
Ni con los amigos.
Vamos a comprobar.
Bien, sí. Muy bien, no sé cómo lo podía acertar. Si esperas, te mando pistas.
Hombre, por sencilla lógica. No, sí. Lo usamos todo.
Es que el no resto.
Venga, que nos queda una.
Pues vamos a por la última pregunta. ¿En qué año se presentó el primer móvil con emojis? Las opciones son A, 1997, B, 1990, C, 2003, D, 2000.
1990, porque yo uso móviles desde hace mucho y ya habían toquecitos en el Samsung y en todo esto.
Bueno, pues vamos a comprobarlo, ¿no? Vamos a comprobar, venga.
Hombre, estábamos más modernos por allá por América.
En 1997.
En el 97 el operador japonés SoftBank presentó al mundo el móvil Skywalker DP211SW, que venía integrado con el primer conjunto de emojis del mundo.
Bueno, ahí lo dejamos, que ahora te voy a coger los datos, Cristina.
Bueno, tres preguntas, ¿vale? No está nada mal.
Hombre,
bueno.
Está muy bien.
Gracias.
Vale, que tengas buena ruta, buen viaje, y de saludo a tu pasajero o pasajera y dile que gracias por esa paciencia, ¿vale?
Ya se lo digo.
Muchas gracias.
Saludo desde la radio.
¿Cómo se llama? ¿Hola?
Ajá.
¿Cómo se llama? Que aquí la persona que va contigo.
Fabián Gutiérrez, el señor que va conmigo.
Sí,
Miguel Ángel,
que tengas una feliz noche. Vas muy bien acompañado. Quien te lleva, de verdad, que es un maestro. Llaman el Alonso de los Uber, o sea, que no te digo nada más. Muchas gracias.
Bueno.
Un abrazo.
Chao.
Bueno, que si nos acabas de sintonizar, eso que decimos siempre, bienvenido, bienvenida. Si llevas con nosotros desde la una y media, pues que... Yo no cambiaré de día porque todo lo que había está muy bien, pero es que lo que viene a continuación va a estar también muy bien, ¿vale? En la próxima hora vamos a hablar, entre otros temas, de la bomba atómica, ahí donde lo escuchas, donde lo oyes. Y también de un descubrimiento arqueológico en Egipto que es muy llamativo, que tiene que ver con la salud. A mí me ha resultado curiosísimo. Antes, David Casado nos actualiza la información y mientras tanto, pues We Are the Champion. Son las 5, las 4 en las Islas Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.